La Hermoteca.
El mundo del arte es un universo vasto y diverso donde cada expresión busca conmover, cautivar e invitar a la reflexión. Si bien los museos tradicionales albergan obras maestras que han trascendido el tiempo, también existen rincones dedicados a lo peculiar, lo excéntrico y hasta lo bizarro. Embárcate en este viaje para descubrir alguno de los museos más raros del mundo, lugares donde la sorpresa y la curiosidad serán tus guías. Desde mechones de cabello que cuentan historias de amor y desamor, pasando por inodoros que narran la evolución de la higiene humana, hasta criaturas monstruosas nacidas de la imaginación y objetos espías que te adentran en el fascinante mundo del espionaje, valga la redundancia, son algunos de los contenidos de los museos más raros del mundo. Visitamos el primero de ellos, que está en Turquía. ¿En qué ciudad se encuentra el Museo del Cabello y cuántos mechones de pelos alberga?
Museo del Cabello, conocido como el Chase Gelip Hair Museum, que se encuentra en la ciudad de Ábanos, ubicada en la región de Capadocia, en Turquía, y que es famosa por las cerámicas que tiene, por las alfombras, pero claro, también es famosa por el Museo de Ábanos, que tiene esa particularidad y que tiene miles de visitantes al año para ver la colección. Un museo, a esta gente el tema de los pelos siempre le ha gustado. Ya sabéis que ahora si te quieres hacer un trasplante de pelo te va a Turquía, ¿no? Pero el museo fue fundado por un alfarero, Chase Gelip, que alberga una impresionante cantidad de cabello. Nada más y nada menos que 16.000 mechones de cabello. Uno de ellos...
¿Eso qué viene a ser? ¿Cuántas cabezas de pelo?
Bueno, es un mechoncito del pelo. Son de 10... Bueno, de todas esas personas, de cada persona un mechoncito. O sea, que lo que importa son las personas que han colaborado con un trocito de su pelo allí en
claro,
el museo.
Hay trozos de cabello más grande, más pequeño, pero tienen la particularidad que todos son femeninos.
Son 16.000 personas las que han dado un trocito de su mechón allí. 16.000 personas, ¿eh?
16.000 mujeres,
vale.
Porque aquí no hay hombres.
Entendido.
Que han donado mechones de cabello y cada mechón está cuidadosamente etiquetado con el nombre de la donante, el país de origen, el breve mensaje o historia personal. Vamos, que si no fuera por otra cosa yo diría que este hombre es un fetichista, pero
no, ¿sí?
¿Verdad? vamos
yo lo hubiera notado, de verdad.
pero fíjate, si lo hace de una forma privada, eres fetichista y se te mira mal. Si pones un museo, eres un coleccionista y un mecenas.
Ese es humano. Es como es, nosotros somos así, ya está.
Es el sesgo humano, tú lo has dicho. La colección comenzó con un gesto de cariño, con una novia de Gelip, que le dio un mechón de pelo, y él, bueno, pues se emocionó con aquello y se iba conmoviendo con cada historia que iba recogiendo, que, oye, la verdad es que tiene que ser bonito, ¿no? Ir recogiendo, no el pelo es algo muy personal, el cabello es algo muy personal, pero es, sin embargo, el recibir ese mechón de pelo y que te cuente su historia. No la historia del cabello en sí, sino la historia de la persona que te lo dona, ¿no? Es bonito. Y el museo alberga también la experiencia de que esas paredes están cubiertas por mechones de pelo de un montón de colores, de textura, largo, crea un tapiz visual que es impresionante. Me imagino que tienen que tener algo para los bichitos. Y luego los visitantes pueden pasar por las salas y admirar la colección que está en cada una de ellas y leer las historias particulares. Es un reflejo de la diversidad global, con mechones de todos los rincones del planeta, que se viene también a apreciar el culto por el cabello humano. Hay una cosa que pasa cuando te despojan del cabello, que te sientes como desnudo. Y es verdad, es un síntoma de orgullo, es un síntoma de estar vestido. Es decir, vestido no en el sentido de llevar ropa, digamos que metafóricamente hablando. Luego también la conservación del Museo del Cabello, que cada mechón, bueno, pues os podéis imaginar que hay que cuidarlo, protegerlo de la luz solar, de la humedad, de las plagas, de ocho patas, todo lo que es el arte capilar, del valor histórico sentimental que tiene, también se puede apreciar en esta obra de arte. Y bueno, esto es más que una simple colección de mechones de pelo. Esto son historias personales que se celebra la diversidad y también lo que es la particularidad de un museo que desde luego se puede decir a todas luces que es un museo único.
Bueno, pues otro museo curioso que llama mucho la atención es el de las falsificaciones de París, del que se considera que tiene una ubicación ideal. ¿Por qué y qué tipo de objetos se expone en él?
Bueno, el lugar es porque en la calle... que es la calle donde se... La calle del... Es que yo no sé francés, pero Faisandeire, no sé de pronunciar francés, lo siento. Está este museo y dicen que esa calle es donde se criaban faisanes para la caza real. Claro, en el sentido figurado, pues es la calle del engaño, ya que los faisanes se tiraban y la realeza los cazaba pensando que habían cazado un faisán que era totalmente salvaje, ¿no? En realidad estaban criados en una calle de allá al lado. Entonces, claro, por eso es por lo que se habla de esa falsificación. Y esta forma de falsificación, este museo, perdón, de la falsificación, tiene varias de ellas, 300 obras de arte falsificadas, con varias particularidades. La primera es que abarcan desde pinturas, esculturas, joyas, muebles, hasta papel moneda. Y la segunda es que gran parte de las obras que están allí expuestas son tan perfectas que han hecho falta varios expertos observándolas minuciosamente para determinar la falsedad de la pintura. Porque la han realizado falsificadores, además. Bueno, existe un señor que es falsificador, que es famoso. Fijaos, falsificador y famoso. Pero porque las obras de arte que reproduce son tan precisas, tan iguales a las originales, que más de una ocasión tengo que decir, que lo he hecho yo, ¿eh? Que no es Rembrandt o tal, no, lo he hecho yo. ¿Eh? Lo tengo que decir él, o sea, es algo impresionante. Allí hay obras de artistas como Rodin, Dalí, Giacomenitti, y también, pues como decía, monedas, sellos, billetes, muebles. Es que... así como los utensilios que los falsificadores han usado para realizar ese tipo de obras tan magníficas. Este museo no solamente expone esas falsificaciones, sino que es una especie como de reflexión sobre lo auténtico. ¿Quién marca lo que es auténtico? Cuando una obra de arte es parecida a la otra original, ¿quién marca lo que es lo auténtico del todo?
La firma, hombre.
Sí, pero veréis. En el arte en sí, no solamente la firma, sino la obra de arte en sí.
Quiere decir, la firma también se falsifica.
Por supuesto, ¿no? Pero ¿quién le pone valor a eso? ¿Quién es el que determina realmente este cuadro vale menos que este, siendo los dos exactamente iguales? Pues es una especie de reflexión sobre lo real y lo falso, ¿no? ¿Quién es el que determina eso? Y la verdad que es importante por el gran número de obras falsificadas que se muestran en este museo. Es uno de los pocos que hay a nivel mundial que tiene una gran cantidad de obras falsificadas. Bueno, cualquier persona que vaya por París y que quiera ver, pues, cómo se puede falsificar todo este tipo de elementos, que vaya a este museo.
Y a ver, ¿y por qué es una falsificación? Quiero decir, ¿se vende como eso, como una falsificación, más que como una copia?
Claro, claro. No, se vende... En algunos de ellos han intentado colarla como real. Entonces, claro, si a lo mejor el real vale 25 millones de euros, por ejemplo, y te coloca por 20 y dice, no, te voy a dar gratis, te voy a dar por 15 millones de euros, porque tal y cual, la he robado. Y resulta que el mismo que te la vende el falsificador y te clava 15 millones de euros. Claro, tú ahí lo que cobras es la exclusividad, pero este museo lo que trata de decir es, al margen de eso, cuando tú tienes dos obras delante, tuya, dos obras de arte, no las vas a comprar, vas a verlas. ¿Quién determina cuál es la falsificación?
La pregunta que te vuelvo a repetir porque creo que no me he expresado bien. ¿Lo que está expuesto son falsificaciones catalogadas como tales o son copias, imitaciones, que pueden ser igualmente calcadas?
Son copias de esas obras de arte que son originales. Rodin hizo un cuadro, lo hizo Rodin. pero hay un señor que imita a Rodin y te hace un cuadro exactamente igual, con la firma exactamente igual y con todo exactamente igual. Y ahora tú lo coges los dos, lo pones al lado y te hace falta varios expertos muy minuciosos para decirte, este es del
es una
real
copia
este
bien
no.
hecha, vamos.
Exacto. Uh-huh. Pero estamos hablando que estos las 300 obras de arte que están ahí expuestas son obras que las cuales ha sido muy, muy, muy difícil determinar la falsificación. Y ojo, en el museo también se dice que hay... que
falsificación
puede haber.
O copia, que hay una diferencia.
Bueno,
una cosa
es una copia.
Es que sean cuadros que han querido pasar como originales.
Sí. Sí.
Esa es mi pregunta. Si todo lo que está expuesto ahí es porque ha intentado pasar como original. Entonces son falsificaciones.
Exacto. De hecho, en el museo te dicen claramente, esto es una pequeña muestra de lo que puede haber en el mundo de falsificaciones ya vendidas. Una pequeña muestra. O sea, eso quiere decir que ahí puede haber falsificaciones repartidas por el mundo habiéndola pagados como originales por un tubo.
Hay un montón.
Y no saberse.
Aquí hay un investigador que es Juan Carlos Arias, un investigador privado que escribió un libro que se llama El Museo de Franco y habla de un anticuario que tenía un taller de falsificaciones. Cuando llegaba, por ejemplo, la esposa de Franco, llegaba y le decía aquello de me llevo este cuadro, mañana lo tiene, y lo pintaban en una noche. Pero pintaban en una noche un cuadro que era exactamente igual.
Claro, claro. Uh-huh.
Igual. No, yo solo mando al Pardo. Mañana compro un mueble, un Luis XVI. ¿Y por qué no me llevo este? Mañana, porque esto tiene un proceso de... Mañana lo tiene. Claro. Y le hacían en la noche.
Y le largaban...
Y eso es, vamos, tiene nombre y apellido. Era don Andrés el Moro, que le decían. Y Juan Carlos Arias investigó muy bien ese tema, que no hay que irse fuera de España, que aquí hemos tenido falsificadores de muchos otros. Bueno, de hecho, Eric el Rojo, el famoso ladrón de cuartos y falsificador, vivía ahí en Marbella, vamos.
Sí, yo le hice le hice una
era
entrevista.
Un tipo interesante.
Estuve en su casa porque íbamos a hacer un programa con la intención de, que fuera como... que para aprender a pintar con precisión. Y la verdad es que el hombre era muy, muy interesante, ¿no? Y estaba pensando también en mi abuelo, que pintaba muy bien. Y bueno, en casa teníamos, ahora los tiene mi tía, el cuadro de las lanzas, el de Carlos V, el de las meninas. Y tú ves los cuadros y dices, madre mía. O sea, yo no soy experta tampoco, pero y no he visto el original, pero... es de un parecido extraordinario.
Claro.
Y es una copia, no una falsificación, claro. Vamos, que eso ha quedado...
Eso ha quedado
en la familia, allí, que nos ha intentado vender. Claro. Aunque mira, me estáis dando la idea de...
¿Quién sabe? Lo va a colocar.
Bueno, bromas aparte, aunque no sé yo si en este caso podemos hablar de las bromas aparte, porque a ver, muchas veces uno se pregunta de dónde parten estas ideas locas como el Museo de las Relaciones Rotas en Zagreb, que recibió un premio un año después de su apertura. Cuéntame, José Manuel, ¿de qué galardón se trata y cómo surgió la idea de crearlo?
Telita, ¿eh? Antes estaba en Croacia. Por cierto, qué mal está jugando la selección croata. Y nació porque fue un proyecto único de que buscaban dar visibilidad a las relaciones pues que no llegan a buen puerto. Ya está. Y la idea surge en 2006 de la mano del artista Olinka Vitiska y del músico Drazen Glubisic. Ellos dos tenían una relación y tras la ruptura amorosa pues decidió recopilar objetos que representaran relaciones fallidas. Primero de los amigos, luego se pasó de los amigos a los conocidos y la colección incluía, por ejemplo, cartas de amor, que evidentemente quedaron en el olvido, fotografías de parejas felices, objetos que tenían un significado especial en la relación, y eso fue la base del museo. Un museo de las relaciones rotas que comenzó como un proyecto itinerante por diferentes ciudades, ganó mucha popularidad, conmovió a muchas personas con las historias de amor y de desamor que se contaban, y en 2010 la colección llegó finalmente a su hogar permanente en un edificio barroco en el centro de Zagreb. Un año después de la apertura, en 2011, el Museo de las Relaciones Rotas le dieron un premio, el premio Kenner Hanson del Museo Europeo más innovador del Foro Europeo de Museos, reconociendo, bueno, pues que tenían una labor importante, y eso lo que hizo fue consolidar con mayor profusión lo que es el museo como un referente único en el panorama cultural europeo. El museo, que no solo se limita a exhibir objetos relacionados con el amor perdido, también organiza eventos, talleres, conferencias para explorar diferentes aspectos de las relaciones humanas, de la pérdida y de la superación. Y el museo además se ha convertido en un espacio de reflexión, de diálogo, de experiencias que rodean al amor, al desamor. Es interesante. Uh-huh. Y que ha inspirado a otros museos similares que están en Los Ángeles, en Estados Unidos, en Singapur, en Beijing. Y es una colección que continúa creciendo porque son muchas las personas que mandan las cartas de amor, de desamor. Hola, te quiero, guapa, ya no te quiero ver más. Bueno, pues esas cartas son, esto con 400 palabras más, son las que se van exponiendo allí. Y es un espacio único que sobre todo llama a pensar, a reflexionar sobre las relaciones humanas, lo efímero que son los sentimientos en ocasiones, las colecciones de objetos, anillos, historias que son, en su día fueron inmortales y que al final se tornan inmortales, y en algunos casos, bueno, conmovedoras, teniendo y habiendo traspasado fronteras y habiendo cautivado a personas de todo el mundo.
Mm-hmm. Vamos con otro museo, tiempo para el del ramen de Yokohama. ¿En qué época está ambientado y qué se puede encontrar en él, Jesús?
Bueno, pues este museo del ramen, que está ubicado en la ciudad de Yokohama, en Japón, transporta al visitante a una época, la época Showa, de 1959, donde había un gran crecimiento económico en Japón y donde había calles en las que estaban dedicadas exclusivamente a tiendas, o en este caso a restaurantes, donde se vendía ramen. Ramen, que son fideos chinos, no es otra cosa. Esa época es conocida como Shitamachi. Hay allí una reproducción en este museo que es como una calle Shitamachi, donde hay letreros del 59, restaurantes como estaban en el año 59, la música incluso que ponen en esa calle ficticia es como en aquella época, en ese año. Tiene 9 restaurantes diferentes. Cada uno está especializado en un estilo distinto del ramen, cubriendo todos los que hay, hombre, los que hay oficialmente hablando, porque después cada maestrillo tiene su librillo y cada cocinero japonés tendrá su receta de ramen. Pero los más usuales son los 9 que hay allí. Y los visitantes pueden aprender sobre la historia y la cultura de esta comida, que tuvo su origen en China y que terminó siendo absorbida y desarrollada en el país nipón, en Japón. Los estilos y los sabores pueden ser el clásico ramen tonkotsu, hasta el ramen de miso o el ramen shio, que es el, digamos, el mejorcito. El ramen de miso no está mal, pero el shio está muy, muy rico, es muy potente en sabor. Además de comer ese ramen tan bueno, también se pueden adquirir en las tiendas, se pueden adquirir recuerdos como fideos instantáneos, para realizar que no es lo mismo, pero bueno, está una copia. Condimentos varios para hacer el ramen en casa y utensilios también de cocina. Este sitio es un lugar que ofrece una experiencia cultural y gastronómica memorable, porque no solamente se puede viajar en el tiempo a ese pasado, a esos años casi los albores de los 60, sino que también se puede aprender de la historia de Japón a través de unos fideos, del ramen. Es interesante, de hecho.
Y aunque pueda resultar un tanto extraño, existe un museo de los inodoros en Nueva Delhi, José Manuel, con una curiosa colección. ¿Cuál es su objetivo y en qué consiste esa recopilación? Tenemos un museo de inodoros y luego, si tuviera los inodoros que hay, que no hay inodoro, sino que lo que hay es un agujero, pone los dos pies y hace tus necesidades,
de hecho,
como buenamente pueda.
Totalmente, ¿eh? De hecho, la foto que ilustra lo que hemos puesto en Facebook es de ahí. Y ahí, bueno, hay auténticas cosas que son colosales. El Museo de Nueva Delhi, de los inodoros, que se llama... Bueno, mi hindú está realmente oxidado, me vais a perdonar.
Bueno,
pero es algo así como Sulakh International Museum of Toilets.
Perdona, eso no es hindú, eso es inglés.
Eso te voy a decir,
sí, pero el sulab ese es raro. El sulab ese, eso es hindú, a mí de toda la vida de Dios. El resto no, el resto sí. Pero bueno, es más que una simple colección de inodoros, pilar, de sanitario. Está fundado por Bindeshwar Pathak, que es un activista social hindú, que bueno, tiene en este museo el objetivo de promover la higiene y el saneamiento en la India, que en algunas partes falta hace, donde bueno, la falta de acceso a un inodoro adecuado sigue siendo un problema para millones de personas, y eso lo estamos viendo, ¿no?, a diario, por desgracia. Y esto además que debería ser un derecho, ¿no? La salud, esto es importante para la salud. Y bueno, el museo alberga una amplia colección de inodoros de diferentes épocas, de diferentes culturas, desde inodoros romanos hasta modelos modernos y ecológicos, y una exposición que no solo muestra la evolución de la tecnología de los inodoros, sino que también sirve de herramienta educativa para concienciar sobre la importancia de la higiene y del saneamiento. Y la labor del museo ha sido reconocida a nivel internacional por su contribución a la salud pública y el desarrollo social. En 2007, la Organización Mundial de la Salud le otorgó, por ejemplo, el premio Nova a la innovación en salud por su trabajo en los museos. Y también el impacto que se extiende más allá de las paredes, porque ha inspirado la creación de museos similares en Indonesia y en Brasil. Y combina educación, entretenimiento, activismo. Es una curiosa colección con un mensaje y un llamamiento a la salud pública, y que también ha logrado, ¿por qué no decir?, cambiar la vida a millones de personas en la India y en todo el mundo.
Pero escúchame, la foto que has puesto de los inodoros son espectaculares.
Son espectaculares.
Son de gente riquita,
Vamos, eso no lo ves ni por aquí. Eso es de gente que te asienta tus posaderas allí en el bate y escucha chan, 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 te tocan hasta musiquita. Es tremendo, ¿eh?
Los mejores inodoros son los japoneses.
Sí, es verdad.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. ¿Qué me han dejado pensando un comentario que han dejado aquí en redes sociales?
Esta es tu noche. La noche más hermosa. Con Pilar Muriel.
¿Qué dice por aquí? A ver. José María Vilche dice: yo el único museo que respeto es el Museo del Jamón.
Sí, señor. Ah, sí, señor. Museo, en Abugo.
Buen museo. Sí, señor.
Ese no es raro, ese. que si no hay un Museo del Jamón. No hay lo que hay que tener, lo que tiene que haber. Vamos a hablar de monstruos, que tienen un algo que llama muchísimo la atención, y hay uno dedicado a ellos. Hablabas tú de Japón, pues hay uno allí. ¿De qué material están hechas las criaturas y de qué manera se puede visitar?
Bueno, monstruos, más bien, son yokais. Los yokais ya sabemos que son, para Japón, la figura que ellos tienen de los demonios, que además son muchos y de una riqueza muy variada. Casi hay cada uno, uno por persona, vaya. Bueno, pero este Museo de los Monstruos está ubicado en la calle de Iya, en la prefectura de Tokushima. Este yokai Yashiki, es como se denomina el museo, tiene una conexión de criaturas de yokai, que son esos seres sobrenaturales del folclore japonés, esos diablos, y que se ha utilizado para su elaboración papel maché, o sea, papel, agua y pegamento, para crear esas esculturas tridimensionales de estos yokai. Estas criaturas están, además del papel maché, se pueden incluir otros materiales como tela para la ropa en algunos de ellos, como madera, sobre todo cuando se utiliza en un refuerzo de la estructura interna cuando el yokai es muy alto, o bien como un mobiliario que tiene a su alrededor, y también metal, igualmente, para hacer más fuerte la estructura de esta estatua de yokai. Es un museo pequeñito y es desconocido, aunque en la prefectura de Tokushima, por supuesto, lo visitan bastante, porque además es tradicional allí, la figura del yokai. Y Sin embargo, si alguien decide ir a Japón y visitarlo, puede llamar por teléfono o bien puede ponerse en contacto por internet, porque se organizan visitas guiadas y tours también guiados, en varios idiomas además. Hombre, el museo no permite que se toquen los yokai, porque además el papel mochi es muy, muy delicado, pero sí se tiene un respeto por parte de los japoneses si se pasa muy cerca de las figuras. Sé que si va algún turista de otro país, a lo mejor tiene tentación de tocarlo. Allí en Japón no se atreven a tocar un yokai, ni aunque sea de papel mochi. Eso seguro que no. Y después hay otro, también de los yokai, pero en la ciudad de Miyoshi, en la prefectura de Hiroshima, famoso por aquella bomba, recordaréis. Y hay 3.000 yokais. Ese quizá el museo más extenso de demonios yokai que hay en todo Japón. Hay allí, además de esos 3.000, de esas 3.000 figuras, hay también grabados, pinturas, libros, esculturas, cerámicas, todo sobre los yokai. Y este museo lo que sí tiene también figuras y diversos materiales que están datados en distintas épocas en el tiempo. Por lo tanto, ya no es un museo como el anterior, que simplemente es un señor que hace demonios porque él le da esa inspiración, sino que es la mejor forma de estudiar la historia de los yokai desde los albores más lejanos del pasado japonés hasta la actualidad. Y bueno, son museos que ofrecen experiencias únicas, es una forma de ver el diablo en otra cultura distinta.
El Museo del Espionaje de Washington, D.C., que es tan interesante como el de las falsificaciones. ¿Qué tipo de objetos se pueden ver en él y qué tiene de especial la visita, José?
Este es menos escatológico que ve museos de los inodoros y demás. Hombre, sobre todo porque los museos de los inodoros están vacíos, que es lo interesante.
Patológico es cuando hablamos del marrón, ¿no?
Claro, nunca mejor dicho.
El amarillo no es escatológico.
No,
el
amarillo
ahí
no.
Pondrá un cartel.
Tiene que ponerle ahí el muñeco.
Yo siempre, Pilar.
Que pondrá un cartel diciendo todo yo. Aquí no.
Yo siempre lo apostillo porque, no sé, me salen a mí las cosas que no pienso. Bueno, Museo Internacional del Espionaje de Washington, D.C., que alberga una colección muy interesante de objetos relacionados con el espionaje desde la antigüedad hasta nuestros días. Desde el zapatófono famoso hasta cualquier otra cosa.
Zapatófono de Mortadelo y Filemón, ¿no?
Estamos hablando de los años 60.
También, ¿no? verdad.
De los años 60,
que esto del zapatófono parece mentira, pero en el tacón de un zapato de caballero podían meter una unidad de transmisión, que era curioso, ¿no? Y recorre la historia del espionaje desde los antiguos egipcios hasta los romanos, con operaciones de inteligencia de alta tecnología en el siglo XXI, colección que incluye una amplia variedad de objetos, máquinas de cifrado, cámaras miniaturizadas, disfraces y armas encubiertas, y algunos ejemplos, por ejemplo, la máquina Enigma, que es un dispositivo, yo estoy tratando de hacerme con una, un dispositivo de si es que es muy cara, cifrado y que utilizaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Hay varias películas sobre esto, el famoso...
Pero vamos a ver, ¿una máquina a tamaño real o en miniatura?
A tamaño real.
¿Y dónde la va a poner, José Manuel? No, es así. Te veo dentro de la máquina.
Pilar, es así, la máquina. Es una caja de zapatos.
Ay, pensaba que era mucho mayor.
No, es una caja de zapatos.
Una máquina de escribir antigua, pero sí la parte de arriba.
Aquí es donde participó el famoso Alan Turing, para tratar de romper el código, que al final lo rompieron porque en un submarino descubrieron un libro de código, no por otra cosa. Luego zapatos con cámara, moneda hueca. ¿Viste una moneda hueca? Pues rellena de mensajes secretos. Un lápiz de labio con una pistola dentro. Tú hacías como la que te pintaba, apuntaba y ¡ping!
Hay que tener cuidado porque te podías disparar tú misma, ¿no?
Totalmente. Satélites espía, que también. Y bueno, hoy día muchos satélites de los que vemos pasar por lo alto nuestro son satélites espía. Y sin embargo, nos lo tienen ahí enmascarado como un grupo,
si nos escuchan, nos ven por todos lados.
Totalmente.
Si estamos aquí con el ordenador. Yo lo que le tengo puesto a
la cámara.
Totalmente. Entonces, el Museo del Espionaje representan muchos objetos, pero también muchas experiencias. Y los visitantes, cuando van allá, se pueden hacer una idea de la época, de los mensajes codificados, de participar en simulaciones de espionaje, aprender de lo que es el contraespionaje. Y bueno, hay exhibiciones incluso temporales y eventos especiales para que el museo organiza durante el tiempo, por ejemplo, talleres de cómo cifrar un mensaje, los métodos de transposición. Yo esto lo sé por una etapa de mi vida que me dediqué precisamente a la criptografía. Entonces, vamos, 16 años trabajando para esto. Y entonces es un tema que a mí particularmente me apasiona. Pero sí es verdad que es un recorrido interesante desde la antigüedad a hoy, de cómo, por ejemplo, una determinada reina se escribía con un duque, le decía cosas picantonas y tú leías la carta y ni te enterabas.
Qué bueno.
Y era todo porque le tenías que poner una plantilla en lo alto y lo que se quedaba al descubierto era lo que tenías que leer. Y no veía las cosas que se decían, los pajarillos.
Y lo que se inventaban, ¿no?
Totalmente. A lo mejor decía, ayer comí pájaro picante. Y te está diciendo otra cosa, ¿no? Ay, la gente lo que se come. En fin, las experiencias que son educativas.
Estamos hablando
que son
de gastronomía, ¿no?
Pájaro. Son educativas, son entretenidas y que al fin y al cabo esto está abierto para todas las edades. Con lo cual, oye, si alguna vez vais a los EU, pues que sepáis que allí hay un museo bastante interesante que visitar.
Jesús, en México hay un museo que entronca muy bien con la cultura del país, el Museo de la Muerte de Aguascalientes. ¿Qué se exhibe en él y cómo está organizada la exposición permanente?
Bueno, este Museo Nacional de la Muerte, ubicado en esa localidad mexicana, es una mirada única y fascinante a la cultura de la muerte. No al asesinato ni a la crueldad, sino a la forma en la cual los mexicanos tienen de ver ese momento, que es uno de los que seguro vamos a pasar todos, sí o sí. Ahí no hay remedio ninguno. En esta sala del museo hay una en la cual nos ofrece una visión general sobre la muerte dentro de la cultura mexicana. Por supuesto, las raíces prehispánicas. Creo que incluso la más interesante es la visión de los mayas con respecto a la muerte. Ya sabemos que ellos eran para nosotros muy, muy bestias, pero quizá en este museo lo que vemos a las claras es que la forma de ver las cosas, sobre todo la muerte, era distinta de la cultura actual o de la forma en la cual nosotros tenemos de ver ese paso necesario para el ser humano actualmente a como lo veían ellos en esa época de la que estamos hablando. Después, la muerte en la vida cotidiana. Habla de cómo los mexicanos se enfrentan al luto, a la pérdida de un ser querido, a la creencia sobre esa transición. En fin, a toda una serie de detalles sobre cómo encaja el mexicano ese triste final. El arte funerario. Cabe allí pues esos ataúdes con esa perfección e incluso algunos muñecos, máscaras. Hay calaveras de azúcar y papel picado. Famosas calaveras que vemos en algunos, que se han puesto muy famosas ahora aquí en nuestro país. La cual es en México, pues tiene esa cercanía a la tradición de ese momento en la cual se celebra esa noche de muertos o día de muertos, como le dicen ellos, y que tiene esa máscara tan representativa con tanto colorido, a pesar de el carácter tan negro que nosotros le damos aquí en esta parte del mundo, uh-huh, a la muerte. También toca la muerte en la literatura, en el cine, en la prensa, en la publicidad, en la ciencia, la muerte como reflexión. Es un acercamiento interesante a ese paso necesario del ser humano y sobre todo porque da un enfoque, la persona que sale de allí tiene un enfoque distinto sobre la muerte culturalmente hablando. Hay otra serie de elementos que también son muy cercanos a la cultura mexicana, que aquí a lo mejor es un poco difícil de encajar y de entender, pero que son muy, muy interesantes.
José Manuel, el siguiente no sé, pero me da a mí que no te va a gustar.
Te lo puedes saltar.
El Museo de las Cucarachas de Font.
Qué asco, Pilar.
¿Y cómo surgió esta peculiar colección?
Pero a mí me da mucho asco. A mí no me lleves nunca a este museo.
¿Y dónde se encuentra actualmente? No, yo no te voy a llevar, eso lo tengo claro.
Pues mira, Pilar, esto se encuentra en Fénix.
¿Hay una cucaracha así de grande?
Qué asco, por Dios, qué asco.
¿Has visto el museo?
Te tienes que recrear, macho.
¿Has visto el museo?
No he empezado, sí, no he empezado. Te he dicho el tamaño.
He visto. Y he visto hasta un vídeo que hay por YouTube que te voy a decir una cosa. Es repulsivo, vamos. Qué asco.
¿Porque están vivos? Ciencia.
No, no, están todos muertas, pero vamos, tiene una parte que es cucarachas vivas, son cucarachas de estas americanas.
Es ciencia.
No son las de... Pues te quedas tú con la ciencia en bocadillo, mi hermano. Entonces, ¿qué ocurre? Que es que a mí me produce un asco horrible. Entonces, no tiene una existencia física como tal, pero nació como una colección privada, iniciada por un señor que se llamaba George Rose, un exterminador de plagas, y que durante sus 30 años de carrera pues se encontró con una variedad de cucarachas que no lo podéis ni imaginar. Grandes,
¿estas fotos
chica,
son de verdad del
gorda,
museo?
Sí. Gorda, delgada, asquerosa, nauseabunda.
Tochaco.
Había de todos tipos. Algunas de ellas...
¿Qué pasa, que te gustan las cucarachas?
No, pero tampoco me disgustan. La verdad.
Qué asco. Bueno, Jesús María Pilar.
Salud.
Bueno,
salud.
Pues motivado por la fascinación que tenía, no sé si sabéis que a una cucaracha le cortan la cabeza
y sigue
viviendo 2 semanas.
Sí, 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 sí.
Dos semanas.
Es horrible, vamos. Entonces comenció a coleccionarla, a preservarla, a
documentar. Y no hay que pisarla porque si no deja los huevos en
eso
la...
Sí.
Ahí está, o te los depositas en la zapata, en el zapato.
Exactamente.
Y te lo lleva a tu casa y tienes cucarachas chicas por allí rondando. Entonces, claro, con eso hay que tener cuidado, ¿no? La colección personal crece de una forma tremenda hasta que llega a albergar 3.500 cucarachas de diferentes especies.
Chulaco.
A mí me da asco una, fíjate, 3.500. Y luego, tras la muerte de George Rose en 2018, la familia decide digitalizar la colección y crear un sitio web para compartirlo. Un sitio web conocido como el Cucarachódromo, que es una muestra fotográfica de cada espécimen, de todo lo que tenía, y que actualmente, bueno, pues están buscando un hogar permanente para la colección física de cucarachas. Se han explorado opciones, donarla a museos, historia natural, universidades, pero claro, se encuentra que hay muchas personas que le da asco. Entonces, como te dé asco las cucarachas, a mí me da un asco horrible. Y no solo muestra la colección de cucarachas. A mí mi gato muchas veces cuando me trae un premio, una vez me trajo una cucaracha. Que me traiga un grillo, vale, pero me va a traer una cucaracha, mi hermano.
Pero ¿qué diferencia hay entre un grillo y una cucaracha? Si más o menos
igual. Un grillo hace cri cri y lo otro es asqueroso. Lo otro además es más grande.
La verdad, hay que poner en valor la profesionalidad de José Manuel documentándose y viendo vídeos para poder hablar de ello.
Es que yo no me creía esto, Pilar. Yo lo veo muchas veces por curiosidad personal. Entonces yo digo, esto es mentira, vamos, estos son... Pero no, es un museo de fotos y luego aparte tienen el museo físico, que es lo que están tratando ahora de encajar. Y cuando tú te ves unas cucarachas así de grandes, aquí por lo alto de los ojos paseándose, chiquillo, que te va a dar una conjuntivitis.
Hay fotos de...
Es que asqueroso.
De cucarachas como una tomando el sol.
Sí, porque las tienen en poses también.
Sí, también.
Cucarachas albinas, que son muy complicadas de encontrar.
¿A ti te dan miedo o asco?
Asco.
O asco. Es que comentaba Miguel Ángel, dice... Teme más a una cucaracha que a un fantasma.
No, a mí me da asco, pero es un asco repulsivo. Mira, yo sé de gente dentro del mundo del misterio que ven una araña.
Es que el asco es repulsivo normalmente.
Y se paralizan.
Y se ponen malísimo. Cuando yo tenía varita, le pasaba eso, que era mi tarántula chilena. ¿No? Y se murió en un cambio de exoesqueleto. Se murió la tarántula, pobrecita. Y que es muy normal. Bueno, de hecho, el arañódromo me lo dijo, ¿no? Que tuviera cuidado con él porque tenía... aquel se rompe. Porque era muy delicado, ¿no? Y luego, lo curioso de todo esto, Pilar, es que han venido a casa amigos que han visto a la araña por allí andando. Pues yo la tenía en el terrario, pero de vez en cuando la sacaba, pobrecita.
Claro.
Y decían, al bicho déjalo lejos, pues se ponía malísimo. Y yo es al contrario, llevo una cucaracha y no me da... Y ¿sabes qué también me da mucho asco, Pilar? Las polillas. Pero las polillas por una cosa que me pasó en la facultad. Cuando yo estudiaba relaciones laborales, graduado sociedad, toda la vida de Dios, había una pared entera, tú te imaginas, la pared de las escaleras, que podía tener una altura de 9 metros. Llena de arriba a abajo de polillas.
Entonces a ti los gusanos ese no te gustan, ¿no?
No, eso era asqueroso. Y tuvieron que ir a fumigar también. Desde entonces, desde que yo vi aquello, a mí me da mucho asco, Pilar. Pues ya os he hablado de...
del Museo de la Cucaracha.
No os digo que vayáis porque a mí me da asco, pero bueno, que ahí la tenéis.
Jesús, de tantos museos raros que hay en el mundo, ¿cuál has elegido para finalizar?
Bueno, uno muy interesante. Volvemos a la ciencia. Esto es ciencia pura. Hay que estar informados, hay que tener cultura. Y el Museo Parasitólogo de Meguro, ubicado en Tokio, lo que nos ofrece es una visión del parásito en el ser humano y en el animal.
Fue fundado y no hay ninguna persona en el museo porque hay personas que son parásitos.
Sí, totalmente.
También son parásitos. Fue creado en 1953 por Satoru Kamenagi. Es un doctor y tiene 300 especies de parásitos que suman alrededor de 45.000 ejemplares. O sea, no es solamente una exhibición de especímenes, es también una experiencia educativa, porque permite a los visitantes entender y aprender sobre la biología de estos seres que viven dentro de otro ser, su impacto en la salud humana y en la animal, y las medidas de prevención para evitar enfermedades que causan estos parásitos. Hemos visto personas que le han sacado parásitos de la yema del dedo, del ojo, de dentro del ojo, de la oreja. Hay parásitos y que son mortales, que además se pueden coger desgraciadamente en las piscinas y que se comen el cerebro humano. Y de hecho, en los últimos años han aparecido algunos casos aquí en nuestro país, desgraciadamente. Y son casos muy peligrosos. Y este tipo de museos, aunque pueda ser asqueroso, como tú me dices, José Manuel, pero es necesario. Es necesario saber que existen este tipo de seres vivos que no pueden seguir subsistiendo a no ser que estén dentro de otro, y que lo que puede hacer dentro de esa otra persona es lamentable. Bueno, persona, ser vivo en definitiva. Porque en este lugar nos introducen al mundo de los parásitos, una visión general de los diferentes tipos que hay, cómo afectan al ser humano. Después, los parásitos en los seres humanos, la variedad de parásitos que pueden afectarnos y cómo nos pueden mermar la salud, que hay algunos que no nos restan salud ninguna, pero están ahí, se sirven de nosotros, y a lo mejor estamos toda la vida con ellos y no nos damos cuenta hasta el final. Y después, los parásitos en animales. Esto sí es interesante porque algunos de ellos pasan del animal a la persona e incluso muertos. Tenemos, por ejemplo, el anisakis en el caso del pescado, que tiene que llevar un tratamiento para evitar que ese parásito pase al ser humano.
Complicado, ¿cómo cojas una infección de anisakis?
Por eso, por lo que decía, que es interesante tener una referencia de ello. Además de estas exposiciones, este museo del parasitólogo de Meguro también tiene un laboratorio de investigaciones donde los científicos estudian todos los parásitos, tanto los que están allí como los nuevos y sus evoluciones. Y también hay programas educativos para el público en general. En fin, una biblioteca especializada en documentos y libros sobre parásitos, oye, no deja de ser cultura pura y dura, pero bueno, que puede ser más asqueroso, pero que es necesario conocer este tipo de engendros vivos que pueden albergar dentro de nosotros.
Se han recorrido algunos de los museos más raros del mundo, lugares que muestran la cara más insólita y sorprendente del arte y la cultura. Cada uno de estos rincones únicos te invitan a reflexionar sobre diferentes aspectos de la vida, desde la importancia de la higiene hasta la fragilidad de las relaciones humanas. Si bien algunos de ellos pueden parecer extravagantes o incluso macabros, no cabe duda de que todos ellos tienen algo valioso que ofrecer, abriendo nuevas perspectivas que desafían a pensar de manera diferente y que recuerdan que la belleza y el significado pueden encontrarse en lugares más inesperados.